Y estamos aquí en nuestros estudios recibiendo la visita, y le agradecemos muchísimo, por cierto, a Ailén Ricotti, que es integrante del equipo de Aluba. Los trastornos alimenticios son enfermedades que tienen mucho que ver con la imagen y percepción de uno mismo. Las más conocidas son la anorexia y bulimia, pero en la actualidad se han encontrado muchas más enfermedades derivadas de estas. En Entre Ríos, Aluba, Fundación Centro, trabaja para concientizar, luchar e informar sobre estas enfermedades. Buen día y gracias por venir, ¿eh?
Buenos días.
Bueno, estábamos diciendo fuera de micrófono, no hay una, digamos, está establecida esta fecha, pero no hay una razón por la cual se estableció a este día como el Día Internacional contra los Trastornos Alimenticios, pero sí es una jornada de concientización.
Exactamente, sí, para nosotros es muy importante esto porque realmente falta mucha prevención contra los trastornos alimentarios y sobre todo esta parte de la concientización, ¿no? De que la gente empiece a acercarse un poco más a saber de qué se tratan los trastornos alimentarios, ¿no? Que son enfermedades muy graves y muy difíciles de abordar también. Así que, bueno, para nosotros el tener este día y poder acercarnos a los medios, acercarnos a la gente en la jornada que hacemos hoy es muy importante para seguir con nuestra lucha que hacemos desde nuestra institución con los pacientes, ¿no? Y bueno, y a todos los que sí están padeciendo estas enfermedades y que no están bajo ningún tratamiento.
¿Hace cuánto están funcionando, Luba?
Y hace ya más de 20 años que está funcionando acá en Paraná y bueno, también están las otras delegaciones, la delegación de Córdoba, de Concepción del Uruguay, de Santa Fe. Somos todo un equipo que trabajamos todos con el mismo abordaje y bajo las mismas normas, ¿no? Para avalar estos trastornos.
Y según la experiencia o los números, las estadísticas que manejan a lo largo de estos años, ¿la concientización ha ayudado a reducir los números o al contrario, tienen más pacientes, más consultas?
Hay más pacientes y más consultas justamente por esto, porque hoy se sabe que un trastorno alimentario no es un capricho o algo que se atraviesa en la adolescencia o estas cuestiones de lo que ya va a pasar, ¿no? Que, claro, que muchas veces se percibe como esto, bueno, no quiere comer o come de una manera no particular o no convencional, ¿no? Y bueno, en
se
realidad,
busca ayuda.
Exactamente, ahí se empieza a buscar ayuda. Con eso logramos eso logramos con la concientización.
¿Y cómo,
¿no?,
trabajan ustedes justamente en ese sentido?
Sí, nosotros somos un equipo transdisciplinario que esto lo que hacemos somos varios profesionales, somos 5 psicólogos, una médica psiquiatra, una médica clínica y una nutricionista, ¿sí? Que avalamos o abordamos los trastornos alimentarios desde todas estas perspectivas y un poco también conociendo, más allá de las profesiones individuales de cada uno, también qué abordajes hay que tomar desde las otras estas profesiones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy licenciada en psicología, pero sí nosotros, bueno, sabemos cómo ir guiando a los chicos desde la parte nutricional también,
claro,
o desde esta otra parte psiquiátrica, y esto es lo que tiene tanto nuestro trabajo en equipo, así en conjunto, como también cómo funciona el tratamiento para los chicos, que también es un tratamiento grupal, ¿sí? No es una terapia individual, sino que es un tratamiento grupal. Entonces, bueno, este es el abordaje en realidad que sirve, ¿no? Nos llegan muchas veces pacientes que han transitado distintos tratamientos individuales y, bueno, sin éxito, ¿no? Porque, bueno, necesita como estas enfermedades que son tan graves, este abordaje conjunto.
¿Y cuándo te das cuenta? Es decir, porque decís que hubo tratamientos individuales que no tuvieron éxito. ¿Cuándo te das cuenta que realmente hay que hacer la consulta y que esa consulta justamente derive en el éxito del tratamiento, ¿no?
Bueno, en una primera instancia, ¿no?
Sí.
La familia, los padres, el entorno más cercano.
La familia, ¿no?
Sí, el entorno más cercano. Empiezan a haber conductas extrañas, ¿no? Extrañas en este sentido, que no quiero comer, que ya comí en otro lado, que dejo la mitad del plato, como y enseguida voy al baño, ¿no?
¿Y a partir de qué edad se da esto?
La verdad que la edad de mayor riesgo es la preadolescencia y la adolescencia, ¿no? Pero sí también se da en niños y en adultos. Nosotros en nuestro tratamiento tenemos esos dos abordajes, el PAN, que es el programa de atención a niños, sí. ¿Sí? Que recibimos niños desde 3 años de edad con estas patologías, y bueno, el grupo mayor, que es el de adolescentes, y después tenemos un grupo de adultos, que uh-huh. también hay personas hasta 60 años que padecen de estos trastornos.
Está Roxana, la mamá de una paciente, que nos puede contar su experiencia, ¿no? Dentro de su familia, cómo lo advirtieron.
Buen día, Roxana, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Bueno, en el caso mío, yo vivo con mi hija, las dos solas, y esto que decía Ailén, empecé a ver conductas medias extrañas, porque no pasa solo por esto de la comida, el no querer comer o el dejar y eso, también actitudes. Empezó a aislarse. No quería salir, le preguntaba qué le pasaba, no le pasaba nada, un desgano muy, muy notorio, y sí, a la hora de comer eran por lo general discusiones, porque bueno, porque no comía, porque no terminaba, y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me puse a buscar porque para mí ya algo tenía. Ella estaba haciendo un tratamiento, que a eso se refería Ailén, con psicólogo, ella estaba yendo a una psicóloga. Y yo veía que no veía cambios, digamos, pero a ella le hacía bien supuestamente ir, y cada vez más actitudes que a mí me llamaban la atención. Entonces, bueno, busqué en internet las características.
¿Hace cuánto fue esto, más o menos?
Mi hija hace 2 años y 7 meses que está en el tratamiento. Uh-huh. Ya está en una etapa más avanzada del tratamiento, uh-huh. que se divide en módulos. Uh-huh. Y bueno, cuando vi en internet las características de... busqué las características de la anorexia, porque me daba esa sensación a mí, sentí como que encajaba con todos los requisitos para tener la enfermedad. Así que bueno, ahí enseguida me comuniqué con la fundación. Lo bueno que tienen es que no es como un turno médico cualquiera, que llamas hoy y te dan para el 7 de enero. Yo llamé un viernes y tuve la entrevista de admisión el día lunes. Y bueno, la ven diferentes profesionales. No es que enseguida te dan el diagnóstico, pero bueno, ya tienen una idea más o menos, y bueno, ahí arrancamos. O sea, también están los padres, cómo lo toman. O sea, no es fácil para vos que te digan que tu hijo tiene una patología tan grave, con riesgo de muerte, pero bueno, está en uno, si quiere salvar la vida de su hijo, claro. Ponerse las pilas y arrancar, digamos. Así que bueno, desde abril del 2016 estamos ahí. Y
es una lucha diaria.
Es el día a día.
Sí.
Hay días que estamos pum para arriba y hay otros días que, bueno, quedamos ahí. Uh-huh. Pero, bueno, es todo. El grupo de autoayuda, como dice Ailén, es el grupo de los pacientes, uh-huh. el equipo terapéutico, los padres, o sea, es toda una comunidad que trabaja para el bien y la cura de la enfermedad.
Y que van notando progresos.
Sí. Por ahí uno, cuando recién ingresa, como que quiere todo ya.
Uh-huh. Claro, hay que tener paciencia.
Y es, ¿no? largo, o sea, tampoco podemos decir si es un tratamiento de 2 años, de 3, de 4, de 5, porque va en el paciente, va uh-huh. en la familia, qué acompañamiento tenga, sobre todo si es adolescente, requiere mucho el acompañamiento. Un adulto por ahí ya lo maneja, lo tiene que manejar más solo, digamos, y claro. es más su responsabilidad. En los niños y en los adolescentes...
¿Y la relación ahora cómo está?
Y mejoró un 80%.
Ah, sí, mira qué bueno.
Sí.
Justamente cuando llevamos un tratamiento así de 2 años y pico, ¿ya estamos en la fase final del tratamiento?
Sí, eso en realidad, en el caso de la hija de Roxana, sí, ya estamos entrando en la fase de finalizando, ¿no? Uh-huh. Pero sí, esto depende de cada paciente. Nosotros no tenemos un tiempo estipulado en el que dura el tratamiento, ¿no? Claro. Cada paciente y cada familia tiene su proceso, así uh-huh. que, bueno... nosotros no nos basamos en los años, sino que, bueno, vamos poniendo objetivos particulares y objetivos generales.
Como decía Virginia, esto es día a día.
Exactamente, sí. ¿sí? Y no son enfermedades que, bueno, se vayan adquiriendo cosas y eso se sostenga por el, en el tiempo y que no haya ninguna recaída. Todo lo contrario, las recaídas son muy esperables, son positivas también, ¿no? Porque, bueno, nos permiten sacar otras cosas que por ahí quedan un poco en la profundidad, ¿no? Entonces, bueno, es volver a retomar algunas cuestiones y seguir trabajando, ¿no? Y por eso, ¿no? Cada paciente y con el entorno que tenga también va teniendo su proceso.
¿Y se han encontrado con pacientes que de pronto tienen una relación de resistencia?
Sí.
Digamos, iniciar un tratamiento.
Casi la mayoría.
O a continuar el tratamiento, casi la mayoría.
Te diría, claro, que casi la mayoría, ¿sí? Y si no es una resistencia en el comienzo, en algún punto del tratamiento se empieza a dar la resistencia. ¿Por qué? Porque estas son enfermedades que en realidad se tiene muy poca conciencia. La persona, claro, que la tiene, en realidad nosotros a los trastornos alimentarios los consideramos como una adicción, uh-huh, ¿sí? Y bueno, tiene esta misma característica, ¿no? De que yo lo manejo, de, uh-huh, que no tengo nada, claro, ¿no? Entonces, obviamente, quien es llevado por su familia o por un familiar cercano, bueno, no reconoce y no quiere salir de esto tampoco. No quiere salir porque, bueno, hay mucho temor, ¿no?, a lo que se pueda encontrar detrás, sobre todo a esto, que es una de las características fundamentales de la enfermedad, el enfrentarse a un cambio de cuerpo que no pueden tolerar, ¿no?
Claro.
Desde esto, hay que realimentar, hacer un proceso de realimentación, de empezar a funcionar de otra manera la que venían, y todo eso produce mucha ideal en esto, en el que voy a engordar, en todas, uh-huh, estas cuestiones.
Roxana, sí, recién contaba lo fácil que resultó acercarse a Luba, porque, uh-huh, llamó un día y la convocaron para el día siguiente. Para alguien que esté escuchando y que por ahí tenga la misma problemática, ¿cómo tienen que acercarse? ¿Tiene algún costo? Uh-huh. ¿Cómo es el servicio que brindan ustedes?
Sí, por cualquier medio, telefónico, por las redes, por mail, a la institución misma, ¿no? Se pueden acercar y pedir una consulta de admisión, que se llama, sí, que es el primer contacto. Ahí lo que hacemos, es evaluar primero alguno de nosotros, psicólogos, el médico psiquiatra, la médica clínica, como para estabilizar todas esas cuestiones, y después devolverle si alguien posee una patología alimentaria o no para ingresarlo al tratamiento. Nosotros tomamos estas entrevistas como una cuestión de suma urgencia, por lo tanto, si alguien llama en el día y nosotros tenemos posibilidad de acomodarlo en ese día, se le da ese día, y si no, como mucho al otro día, más de 48 horas es nuestro criterio, de que no se pase desde alguien que pide una entrevista de admisión, porque suelen llegar con mucha urgencia los pacientes que ingresan. En realidad es un tratamiento privado, pero sí tenemos muchísimas flexibilidades en cuanto a las obras sociales, sistemas de becas y cuestiones que no dejamos afuera a ningún paciente, ¿no? Esa es la realidad, tenga posibilidades económicas o no, no dejamos afuera a ninguno, ¿no? Y de esa manera es la que trabajamos.
Ailén Ricotti, integrante de ALUBA. Roxana, muchísimas gracias por venir y contarnos, digamos, por un lado la experiencia y por otro lado la importancia de la concientización. Ustedes van a hacer una actividad en el día de la fecha, ¿en qué lugar?
Vamos a estar en la peatonal, enfrente a Flamingo, más o menos, ¿sí? Repartiendo algunos volantes, contestando algunas preguntas que la gente quiera acercarse a realizarnos, ¿sí? Así que esa es la idea de la jornada de hoy. Terapeutas, padres, pacientes, todos vamos a estar ahí para poder seguir con esta lucha y concientización.
Muchas gracias, Ailén.
No, por favor.
Gracias, ¿eh? Nada.